Varias psicólogas de Bruselas estáis trabajando en equipo para ayudar a la población a hacer frente a estos días de cuarentena que acaban de empezar. ¿Qué nos recomendáis, Verónica?
Bueno, pues fundamentalmente estamos insistiendo en que es conveniente organizar bien el tiempo con rutinas, con actividades que podamos hacer tanto solos como en compañía de aquellos con los que convivimos. Intentar hacer deporte en casa, para ello nos podemos servir de alguna aplicación, algún tutorial. También es importante hacer deporte con los niños en casa y dedicar también un tiempo a hacer algún tipo de relajación, meditación o respiraciones. Luego, muy importante, mantener el contacto con nuestros seres queridos, con los amigos, los compañeros de trabajo y sobre todo con los más mayores, porque, a ver, el hecho de que estemos confinados en casa no significa que tengamos que estar totalmente aislados del mundo, ¿no? O aislados de las personas con las que normalmente nos relacionamos. Entonces aprovechemos las nuevas tecnologías, las videoconferencias para estar en contacto. Luego esta situación también puede suponer una buena oportunidad, por ejemplo, para hacer cosas para las que normalmente pues no tenemos tiempo, ¿no? Como pues organizar fotos, hacer armarios, hacer pequeños arreglos en casa, cocinar cosas nuevas. Y además podríamos aprovecharlo pues para pasar más tiempo en familia, porque bueno, pues también es verdad que el ritmo del día a día, del trabajo, los horarios, pues muchas veces no nos permiten pasar tanto tiempo de calidad con nuestros hijos como nos gustaría. Entonces veamos esto como una buena ocasión para hacer nuevas actividades con ellos, como leer más cuentos, los clásicos, escuchar música juntos, ver vídeos, enseñarles fotos antiguas. Y bueno, para aquellos para los que es obligatorio seguir con el trabajo desde casa, para el teletrabajo, pues es muy útil fijarse muy bien los horarios. Por ejemplo, al levantarse, pues seguir haciendo las mismas rutinas como si fueran a salir de casa. El aseo, el desayuno, nada de quedarse, por ejemplo, en bata delante del ordenador, ¿no? Y es importante también definir y encuadrar muy bien el lugar donde se va a trabajar, que sea siempre en el mismo sitio de la casa. Y al terminar la jornada, pues guardarlo bien todo, cerrar el ordenador y si es posible salir a la terraza o mientras las medidas aún lo permitan, dar un pequeño paseo para hacer un buen cambio de registro para diferenciar la jornada de trabajo que acaba de terminar del resto del tiempo que vamos a pasar en casa.
Verónica, tú eres española, vives aquí en Bruselas. Entre tus pacientes imagino que hay muchos expatriados. ¿Es más difícil para nosotros, sobre todo para aquellos que no tienen una red familiar, sobrellevar esta situación?
Sí, efectivamente, así es. Hay más dificultades, sobre todo para la gente extranjera, por la falta de apoyo sociofamiliar y por el miedo debido a la distancia, ¿no? Que aumenta siempre la preocupación o la duda sobre cómo estarán los familiares que están en el país de origen, porque aunque hablemos con ellos y los veamos por videoconferencia, pues siempre hay un punto de incertidumbre y, por lo tanto, esto puede generar ansiedad.
Ahora que vamos a pasar mucho tiempo en casa, es probable que caigamos en el exceso de información, que nos sobreinformemos. ¿Cómo podemos mantener la sangre fría y no dejarnos llevar por las noticias que nos llegan continuamente?
Bueno, pues es verdad, la continua avalancha de información, de cifras, datos, puede llegar a generar obsesión y ansiedad, ¿no? Entonces, con respecto a la información, es muy importante saber manejarla, seleccionar aquella que provenga de fuentes oficiales para evitar precisamente la sobreinformación. Entonces, hablar continuamente del virus, de la situación, puede ser muy perjudicial y provocar desasosiego. Por eso es mejor informar a los que nos acompañan con prudencia y mensajes constructivos, sobre todo a los más pequeños. Ceñirnos a las rutinas y a los horarios que nos hemos establecido, hacer deporte, como digo, puede ayudarnos mucho para distraernos de los mensajes y de la información que llegan constantemente. En definitiva, mantenernos lo más distraídos posible.
Este es quizá también un buen momento para reanudar o fortalecer relaciones a través de las redes sociales. ¿Se pueden mantener sin caer en la dependencia cibernética?
Sí, bueno, yo la verdad es que veo bastante complicado que esto genere dependencia cibernética porque estamos ante un hecho que es puntual, es decir, las personas que tienen dependencia a las nuevas tecnologías pues tienen también otros factores de riesgo que les vulnerabilizan para desarrollar algún tipo de adicción o de dependencia. Y ahora mismo, pues por las circunstancias excepcionales de los acontecimientos que estamos viviendo, la verdad es muy difícil predecir que haya ese riesgo de generar la dependencia a las redes sociales en personas que no tienen ese perfil o esos factores de vulnerabilidad. Por el contrario, es más probable que cuando acaben las restricciones que estamos viviendo, pues la gente vuelva a sus hábitos cotidianos sin que el hecho de haber estado más conectados durante esta época a las redes sociales les condicione.
¿Habéis recibido consultas de pacientes que quizá tienen más dificultades para gestionar estos momentos? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que os hacen?
Bueno, lo que estamos viendo es que los pacientes nos consultan más para manejar su ansiedad, los pensamientos intrusivos, las obsesiones y cómo no angustiarse dentro de casa por la sensación de prohibición de salir, ¿no? En definitiva, vemos que tenemos que intervenir más en el manejo de emociones y de pensamientos obsesivos y en el manejo de la ansiedad.
¿Y qué recomendaciones harías como psicóloga para ayudar a afrontar los sentimientos que esta situación está generando entre la población?
Bueno, en primer lugar, es muy importante que si aparecen estos sentimientos sepamos reconocerlos y detectar su graduación, así como compartirlos con alguien para desahogarse. También escuchar música puede ser un recurso muy útil para bajar la ansiedad. De hecho, la ciencia explica que hay ciertas canciones o estilos de música que pueden reducir la ansiedad hasta un 65%. Como por ejemplo, hay algunas canciones de Mozart, canciones como Strawberry Swing de Coldplay, que se ha comprobado que efectivamente producen estos efectos. Luego el miedo, el desasosiego, la ansiedad, sentirse confundido ante esta situación, pues es muy normal y esperable, ¿no? Pues en tanto en cuanto estamos recibiendo noticias continuamente sobre algo amenazante para nuestra salud. Pero el miedo no debe incapacitarnos para gestionar adecuadamente esta situación, porque puede llevarnos a realizar actos compulsivos como ir a comprar en masa o sobrecargar los servicios de salud o hacernos sentir mucho peor. Entonces el miedo y los sentimientos bien identificados y bien gestionados pueden ayudarnos a tomar medidas adecuadas para minimizar riesgos, bien sea evitando peligros innecesarios o buscando la manera de afrontarlo. Entonces, para esto último, un ejercicio muy útil es recordar experiencias previas que todos hemos tenido a lo largo de nuestras vidas y que han supuesto situaciones de miedo o ansiedad para las que tuvimos que desarrollar recursos y capacidades de afrontamiento y superación. Entonces, sería, como digo, útil que tomemos conciencia de lo que conservamos, de que conservamos esos recursos y pongámoslos a funcionar para afrontar de una manera positiva esta situación. Y si aún así estos sentimientos permanecen, pues que no duden en consultar con un profesional. Pero en cualquier caso, sí que me gustaría transmitir un mensaje, y es que no olvidemos que lo que estamos viviendo nos va a hacer a todos más fuertes.
Verónica Rubio, psicóloga clínica y forense en Bruselas, muchas gracias por habernos atendido.
Un placer, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.